tienda de aplicaciones. Descargando contenido. Entrevista.
Desde la Antártida a los picos mutilados de los patos, el periodismo científico es polifuncional. Juega en todos lados. Con la pandemia se ha vuelto fundamental para evitar la desinformación al respecto de la COVID-19. Y de ahí nos surge la pregunta. Bueno, ¿cómo es hacer periodismo científico pandemia? ¿Cómo se cubre un fenómeno de esta magnitud? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hay que saber esquivar? Y es por eso que nos acompaña aquí en estudios el periodista de La Diaria, Leo Lagos. Leo, bienvenido.
Bueno, un placer estar acá en Unirradio. Espero tener algo para poder decirles a ustedes, ¿no,
gente? Ah, sin duda que sí, Leo.
Sí, claro
que
gente, sí. Gente año... informada en la comunicación.
No, pero a ver, este año seguro que sacaste pecho con el tema del periodismo científico, ¿no? Porque años y años ahí machacando y diciendo, seguro que dijiste, ahora me vienen a buscar.
Bueno, con los colegas de Wuhan, cuando decidimos diseñar este virus y todo eso, estábamos pensando en esta cosa.
Estaban pensando,
ahora... Estamos al aire.
Claro, la gente dice todo, viste los conspiranoicos que está lleno, le adjudican a Soros, a Bill Gates. En realidad fuimos los periodistas científicos que, tratando de reivindicar un poco nuestra profesión, dijimos que tal vez una pandemia nos pueda beneficiar.
Vamos a empezar por lo básico. ¿Cómo me definirías el periodismo científico? Porque, como decíamos ahora, la presentación es algo amplísimo, ¿no? Y lo hablábamos un poco fuera del aire también.
Bueno, dentro de eso, de lo que podríamos englobar dentro del periodismo científico, hay distintos matices. Yo, en lo personal, me defino más como un divulgador científico que como un periodista científico, uh-huh. ¿no? Y trazo una línea totalmente arbitraria, según mi parecer. Cualquier otra persona podría trazar otra línea. Trato de marcar esa diferencia porque siempre digo que en ciencia no hay noticias. En ciencia, por lo general, hay procesos que llevan muchos años. Desde el momento que un investigador afirma, no sé, que un agujero negro colapsó hace 400 millones de años, el momento que dice eso en realidad quiere decir que empezó sus mediciones, por lo general, hace 2-3 años y viene uh-huh. trabajando ese tema. Entonces, en la noticia que se concibe como algo, hoy pasó esto, en ciencia por lo general es, recién hoy se comunicó esto que se viene observando desde hace mucho tiempo.
Se divulgó, justamente.
Encima ese investigador le llevó tiempo, ¿no? Entre que mandó el paper a la revista, se lo corrigieron, volvió y salió publicado, pasó otro año más desde que hizo todo ese relevamiento, análisis de datos, que por lo general, ya te digo, lleva 2-3 años, más un año o mínimo 6 meses de publicación.
Claro, va completamente a contracorriente de lo que es el periodismo de inmediatez en otras ramas.
Exacto, entonces como la ciencia para mí no es una noticia, no es un hecho puntual, sino un proceso, siempre trato de decir que eso, que soy más divulgador en el sentido que hago llegar, en este caso a los lectores de La Diaria, cosas que suceden en las trayectorias de distintos investigadores. Sin embargo, bueno, 2x3 sí hay noticias, ¿no? O sea, que tienen que ver con la irrupción de la pandemia, es una noticia y uno ahí hace cosas que tienen más que ver con él, lo que podríamos llamar un periodismo científico, que es tratar temas de actualidad desde un abordaje o una lógica donde la ciencia ayuda o es imprescindible para entender.
Uh-huh. ¿Es necesario ser científico para hacer periodismo científico?
A ver, yo no soy científico. Bueno, estudié, no quiero ofender a nadie, tengo estudios en Facultad de Psicología, digamos, pero no me recibí de psicólogo siquiera. Y lo que sí tengo, hice estudios en comunicación y sí tengo una vocación muy grande. O sea, yo consumo divulgación científica, me gusta, así como leo literatura y me produce placer estético, leo divulgación científica y me produce placer estético. Y últimamente ya estoy tan deforme que consumo ciencia, o sea, leo papers y me producen también placer estético, porque yo digo que la ciencia es una forma de contar el mundo, y es una disciplina narrativa para mí. Lo que hace un trabajo científico es agregar, siempre uso esta metáfora, cuando es bueno agrega una palabra, un párrafo que explica el mundo, cuando la investigación es muy buena agrega una oración. Y cuando estamos ante un caso excepcional, una cosa ya que de esas que sucede muy pocas veces, yo que sé, por ejemplo, la teoría de la evolución de Darwin o lo que hizo Einstein, ahí tenés un investigador, un científico, una científica que escribió un capítulo entero en ese libro de la explicación del mundo. Y como es una disciplina narrativa, también produce regocijo estético leer ese cuento del mundo en el que vivimos, y a la vez te invita a recontarlo para otras personas.
Bien, aparte, yendo más a la pandemia, acá entra en juego esto que decíamos de, bueno, la inmediatez, la ciencia no es inmediatez, sino que son procesos. La pandemia puso el foco también, como decíamos, sacaste un poco el pecho, tal vez que lo diseñaron ustedes en Wuhan o no, pero lo cierto es que puso a todos a cubrir la pandemia y a hacer una especie de periodismo científico, y tal vez que a vos te jugó en eso, ¿no? Tener que estar actualizado todo el tiempo y estar cubriendo constantemente todas las actualizaciones sobre el coronavirus.
Bueno, yo creo que una de las grandes enseñanzas que nos sigue dejando la pandemia, porque lamentablemente nos va a seguir acompañando mínimo con este nivel de preocupación hasta mediados del año que viene, es la importancia de el abordaje científico de cualquier problemática. En este caso, una pandemia que aparte está originada en un virus, y hay gente que viene hace años estudiando los virus, y hay gente que hace años que viene estudiando los genomas de distintos microorganismos, o en este caso virus. Entonces resaltó el valor de ese abordaje. Y en el periodismo también. Al principio, hoy sigue sucediendo, pero cuando empezó la pandemia y había una necesidad muy grande de tratar de entender qué pasaba, fue realmente extenuante tratar de estar al día con todo lo que se empezó a publicar. Y esto que me pasó a mí desde el periodismo, digamos, le pasó incluso, yo que sé, a los miembros del GACH. Había un grupo, o por ejemplo en el Instituto Pasteur, había un grupo de investigadores que lo que se dedicaban era leer toda la bibliografía que salía, hacer un resumen y pasárselo a los investigadores que estaban haciendo la investigación, por ejemplo, para desarrollar los kits de diagnósticos, ya sea los serológicos o los de PCR. Había demasiada información y había una necesidad de procesarla y tratar de entender. Y realmente fue un poco abrumador. Hoy sigue habiendo un caudal enorme de información que se está generando acerca del SARS-CoV-2, pero creo yo que también es más lo que sabemos que lo que no sabemos. Aún quedan muchas cosas por descubrir de este virus, pero hoy me parece que la información que tenemos es suficiente como para tratar de gestionar qué hacemos con la pandemia. Entonces esa necesidad explicativa ha dado paso más a una necesidad de algo que yo insistí durante mucho, todo el tiempo, porque no eran procesos separados. Hoy la mayor necesidad que creo que tenemos es pensar y de construir entre todos, sin dejar que nadie nos diga cómo es, que es la nueva normalidad. Uh-huh. Hoy ya no es tan importante de qué forma se transmite, cuántas horas sobrevive en una superficie, que siguen siendo temas relevantes que requieren una explicación científica y va a haber mucha gente que va a trabajar en eso. Pero hoy me parece que lo más importante, luego de todo este tiempo, es ver cómo hacemos para que la mayor cantidad de nosotros tenga lo más parecido a una vida normal.
Además, dejar de ver la nueva normalidad como algo transitorio que tal vez se veía en su momento, ¿no? Sino como algo que, bueno, llegó para quedarse durante un tiempo al menos.
Claro, yo no quiero ser pesimista, pero
claro.
No recuerdo bien la fecha, pero abril, como tarde, mayo, ya había trabajos que decían que esto iba a estar afectando probablemente hasta mediados de 2021, y hay investigadores que hablaban de 2022. Pasó una cosa, de la misma forma que a los periodistas se les exigió un abordaje, un poco tratar de entender algunas cuestiones científicas, a los periodistas científicos que ya estábamos en la cancha se les exigió, digamos, un poco más porque se desbordó el tema. O sea, yo qué sé, a mí me gusta la paleontología, y de paleontología del Uruguay sale, no sé, con suerte, ponele una investigación, dos investigaciones por mes, ponele, como mucho. En algunos meses salen tres, otros meses no salen ninguna. Pero acá estamos hablando que salían por día 25 o 30 artículos sobre distintos aspectos relevantes sobre el coronavirus. No hay una sola persona capaz de leerlos todos. O sea,
claro, porque la crisis de coronavirus toca todos los aspectos de la sociedad. Entonces ahí es donde tenés un montón de dimensiones para agarrarte.
Exacto, porque vos tenés desde cómo se transmite, cómo evoluciona, cuáles son sus genomas, hasta cuál es el efecto del confinamiento a las personas de la tercera edad. Me encantó, había artículos que son fascinantes, que yo qué sé, que hablaban desde el sexo, qué pasaba con el libido de las personas, tenían más o menos sexo, todas cuestiones que tienen que en el fondo
lo económico,
¿sí? Lo económico, lo psicológico, sí, este, sí, mil cosas. Lo social, yo que sé, el fenómeno que se dio acá en Uruguay de ollas populares, me parece que muchas veces no se nombra cuando hablas de coronavirus, pero este tiene hasta más relevancia capaz que el fondo coronavirus que
sin duda.
Este, y todo ese caudal de información no solo era explicativo, sino que, o por lo menos para mí, a mí me gustaba entenderlo, no estábamos buscando, y ahí es nuevamente donde la ciencia no es una noticia, sino un proceso, no solamente estábamos buscando una explicación, sino estábamos buscando entender cómo vivíamos lo que nos quedaba de este periodo, que podía ser de unos meses y que va a ser más de un año o más, de convivir con este virus que encima va a quedar endémico como el virus de la gripe, digamos. Este, y ahí es cuando vos decís, ¿y para qué sirve la ciencia? Y como cualquier otra disciplina del conocimiento, para tratar de ver qué hacemos con esto que llamamos vida. Claro. Este, y lo que te decía, y cómo hacemos, o por lo menos yo estoy en ese lugar, capaz que no todo el mundo está, para que la mayor parte de nosotros tenga una vida lo más normal posible en un contexto que no es normal, digamos.
Uh-huh. Y vos que ya estabas obviamente en el periodismo científico, ¿cómo viste la cobertura justamente de los otros medios? Ya se convirtieron en 3 millones de investigadores científicos y de virólogos.
Así como somos 3 millones de DTs.
Claro, porque el uruguayo se convierte en 3 millones de lo que sea que se esté hablando. ¿Cómo lo viste vos?
Creo que hubo... Pasó lo que pasa siempre con cualquier cobertura periodística. Ni siquiera voy a hablar de medios porque sería una generalización burda. Me parece que hubo personas o profesionales que haciendo lo mejor cometieron lo que se comete siempre. El titular rápido, inexacto, la información, hago un copy-paste. Esa urgencia por decirlo primero a veces complota contra el mismo contenido. Se dan cosas parciales o malas interpretaciones. O se levantan cables que sin chequear un poco... Eso pasó, pero creo que medianamente hubo 3 cosas que me parece que fueron fundamentales. Se trató de no generar alarma en un momento de incertidumbre, ¿no? Y eso es interesante. Creo que se combatió bastante bien la desinformación. Estoy hablando de los medios, no estoy hablando solamente del gobierno.
Se aprendió a discernir también con el tiempo, ¿no? Porque como una oleada al principio, como bueno, en toda esta locura generalizada, como con el tiempo se aprendió a discernir, bueno, esto sí, esto no, y ahí es que los periodistas juegan un rol fundamental.
Sí, y ahí también ayudó cosas como que hubiera un gacho, una especie de grupo de referencia que marcara unas pautas. Que marcaron unas pautas de lo que está pasando, no son los que están marcando unas pautas de lo que se está haciendo, esa es otra cuestión, y tal vez es una de las críticas que yo le he formulado varias veces a algunos miembros del GACH, de que a mí me gustaría que los resultados a lo que llega este grupo asesor del gobierno fueran públicos, en el momento en que se informan, de manera que la población pudiera juzgar qué tan acertadas o desacertadas son las políticas que se definen de acuerdo a la información disponible. Uh-huh. Uno supone que las decisiones que se toman están basadas en recomendaciones del GACH, pero no tiene las recomendaciones del GACH como para poder hacer ese ejercicio ciudadano de decir, bueno, entonces, con este conjunto de evidencias, tal decisión, fue acertada o no, y que cada uno pudiera opinar sobre eso. Entiendo que hay cosas que son sensibles y que tal vez no son para tratarse en todos los ámbitos, pero creo que sí que es fantástico que haya un grupo asesor científico en horario asesorando, pero también creo que al asesorar al gobierno en realidad nos están asesorando a todos y que eso debería ser un poco más accesible, porque además... en esta nueva normalidad uno tiene que seguir haciendo lo que venía haciendo antes en la vieja normalidad, que es juzgar las acciones que toman los gobernantes en esa cosa hermosa que es vivir en una democracia. Entonces, bueno, pero volviendo, creo que los medios tuvieron una cobertura responsable y bastante respetuosa. Uh-huh. Creo que salvo pequeños errores que me parece que son inherentes a la profesión o cuando entras en esas lógicas de dar la primicia y de preferir la inmediatez a la profundidad, a veces se cometen errores, pero ninguno fue, me parece, malintencionado o buscando llevar agua para molinos que no correspondían. Hubo, sí, algunas figuras del gobierno con declaraciones poco felices, pero fueron pocas. No sé, yo qué sé. Isaac Alfi diciendo que ya había evidencia de que el virus estaba en febrero, entonces es el gobierno anterior el que no hizo las cosas.
Sí, claro.
Pero embarradas de esas, por suerte, o bueno, ahora lo de Ramón Méndez, embarradas de esas, por suerte hubo pocas. Y yo creo que ahí sí ayudó que hubiera un grupo asesor científico honorario. Y bueno, acá que estoy en Unirradio, hay que decirlo. Conformado mayoritariamente por académicos de la Universidad de la República, está Paganini de la ORT, hay otras universidades, pero está ese respaldo de una institución que es la que investiga y la que hace el 80% de la investigación en este país. Una vez hablando con Diego Golombe, que es un divulgador y científico argentino, él me decía, Uruguay está en una situación que muchos países de América no estamos. En Uruguay la gente, si haces una encuesta y preguntás dónde se hace ciencia en Uruguay, te van a decir, en una encuesta abierta a la población, te van a decir la Universidad de la República, o te van a decir el Clemente Estable, o te van a decir el Instituto Pasteur, o te podrán mencionar, yo que sé, el Instituto de Higiene o Facultad de Medicina. En Argentina vos preguntás dónde se hace ciencia, y por el ordenamiento institucional que tienen ellos, tienen una especie de una cosa que se llama el CONICET, que es una supraestructura que cede a las universidades en concreto, ¿no? Entonces los investigadores son investigadores del CONICET, pero la gente no entiende dónde están, cuál es el referente, a dónde llamo, claro. Qué puerta golpeo.
Bien.
Y esa situación, creo, de que en Uruguay se sabe dónde está el conocimiento y quiénes lo generan, yo creo que ayudó también en ese éxito que en un momento... Viste que se decía hace poco que Uruguay vivía una situación de éxito el coronavirus, que hoy estamos entrando a relativizar un poco.
Nos mufamos.
Y eso es algo que a mí también siempre me interesa. No te fijes solamente en el resultado. Fíjate en el cómo haces las cosas. El GACH no es mejor o peor porque antes estuviéramos en la zona verde y hoy estemos entrando a la zona naranja.
Claro.
Lo importante es que hubiera investigadores e investigadoras bien formados, un sistema científico maduro, instituciones como el AUDELAR, que son las que permiten que eso se lleve a cabo, brindando la mejor información que tenés en ese momento. Los resultados después no importa, van a variar. Lo importante es que tengamos la clave es la mejor información por una comunidad formada.
El camino es la recompensa también en materia de ciencia y estudios.
Claro, Diego. Si mañana entramos en zona roja, no quiere decir que si vos tenías la mejor evidencia, entonces no sirvió para nada.
Bien, Leo, nos quedaremos hablando muchísimo rato más. Seguramente tengamos alguna otra instancia en futuros ciclos. Pero ahora nos hemos quedado sin tiempo en este programa de cierre de ciclo de Comunidad de Hablar. Muchísimas gracias, Leo Lagos, por acompañarnos aquí en la Unirradio.
Gracias a ustedes y bueno, sigan irradiando lo que pasa acá adentro.
Vamos arriba.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Unirradio.